Buenos días, Penades, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien, muy bien. Los comandantes de las Fuerzas Armadas estuvieron recientemente en el Parlamento, plantearon carencias importantes que tienen y que vienen arrastrando en los últimos tiempos, y la noticia en la última semana fue el fallecimiento de 4 pilotos en 2 accidentes que ocurrieron en menos de 4 días. ¿Cómo le impactó esto, Penades? Usted que ha estado siguiendo durante muchos años los temas vinculados a la defensa.
Bueno, el tema del fallecimiento de estos 4 pilotos es realmente una tragedia que a todos nos golpea por varios motivos. El primero, por ser oficiales muy jóvenes, y el segundo, porque todo tipo de accidente en el cual evidentemente todavía no se conocen las causas del mismo, nos interpela sobre también un debate que se ha instalado desde hace ya algún tiempo, que es el rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y es un debate todavía inconcluso que evidentemente tiene consecuencias directas o indirectas sobre lo que los propios comandantes han informado en el Senado y que todos conocemos, y ustedes bien recién decía, que es la antigüedad del material con que hoy deben de trabajar o cumplir la misión asignada por el mando superior. O sea, cuando nosotros hablamos de las Fuerzas Armadas, hablamos de una herramienta del Estado que tiene a sus comandantes jefes como máximas autoridades castrenses, pero que tienen una sujeción al mando superior, como se le conoce comúnmente, que es el mando que ejerce el presidente de la República en acuerdo con el ministro de Defensa Nacional, y que son estos, y es el Estado el que le asigna la misión a cumplir a los profesionales de las armas, que son los militares, para que lleven adelante la tarea de proteger o defender y cumplir las misiones asignadas por el Estado mismo para la defensa del territorio, la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero, diputado, la política de defensa no fue ya definida a través de una ley.
Bueno, no, la política de defensa, en realidad lo que la ley hace o comienza a hacer es establecer la misión a cumplir y la organización que se le daba a todo lo relacionado con la defensa de nuestro país. Se crea un Consejo de Defensa Nacional, Codena, que integran varios ministros y el presidente de la República, y se le crea al ministro de Defensa Nacional un Estado Mayor militar, que es el ESMADE, que tiene un general del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada al frente, y que es quien está encargado de cumplir con y hacer cumplir las misiones asignadas por el poder político. Después de eso, la definición que todavía falta es a la misión que se le asigna a las Fuerzas Armadas cumplir, qué herramientas le dotamos para que la cumplan.
Ahora sí, ahora sí. Bueno, y el otro día cuando estuvo, ya que nombraba al jefe del Estado Mayor en comisión del Parlamento, le saltaron todos cuando dijo que hacía años que no se compraba material militar. Lo desautorizó el propio ministro Jorge Menéndez, representantes del Partido Nacional también lo cuestionaron porque dijeron que durante el gobierno blanco se había adquirido material militar. ¿Cómo vio esto?
Y bueno, sí, yo creo que el general Pintos cometió un gravísimo error, ¿no? Y un error que además lo que hace es confirmar que algunos jerarcas militares no tienen claro todavía eso, o sea, cometen esos errores al decir esos dichos, que además no son ciertos, pero quizás el evento es más bien un evento de carácter anecdótico. Lo más grave está en la ausencia de una definición clara con relación a la misión que las Fuerzas Armadas deben de cumplir, y a llevar adelante y asumir la responsabilidad, el mando político, de que para cumplir esa misión se les debe de dotar de cierto tipo de herramientas. Y que las herramientas que hoy tienen para cumplir esa misión son antiguas. Lamentablemente el material bélico siempre es un material caro, en el mundo entero. El Uruguay jamás va a poder aspirar a tener la última tecnología, porque esta lamentablemente sale muy cara y está muy lejos de las capacidades presupuestales de nuestro país de poderlas llevar adelante o cumplir. Pero de ahí a llegar a la situación en la que estamos hoy, hay un trecho bastante importante que es el que debiéramos de tratar de enfrentar y que el gobierno lamentablemente no ha enfrentado en los últimos años. Generalmente la práctica que se utiliza en este sentido está relacionada con comprar elementos de ocasión o recibir casi que a precios simbólicos material que de otros países nos ofrecen o nos otorgan y que a la postre terminan siendo más caros que comprar algo nuevo.
¿Por qué?
Y porque generalmente, le voy a poner un ejemplo.
¿Verdad? Usted dice, lo barato sale caro.
Exactamente. La última compra que llevó adelante la Armada Nacional fueron dos fragatas francesas que quería desprenderse la Armada Portuguesa. Salieron 13 millones de dólares. Las compraron durante la primera presidencia del presidente Vázquez. Hoy ya están fuera de servicio, porque evidentemente se compraron unas fragatas que databan de la década del 60, que evidentemente tienen un podrían estar en buenas condiciones, pero son...
Sí, pero se acuerda que ya fue una odisea que llegaran al Uruguay, ¿no?
Bueno, y además también hubo aquel momento increíble y realmente vergonzoso para la historia de la Armada en otro país, que fue que chocaron las dos fragatas, entre ellas yendo rumbo a Sudáfrica a una misión de intercambio de las armadas del Atlántico Sur. Le pongo otro ejemplo, la Fuerza Aérea compró dos aviones Aviocar a la Armada a la Fuerza Aérea Sueca, que en realidad eran dos aviones Aviocar que ya habían sido uruguayos. Y los volvimos a recomprar porque supuestamente traían unos sistemas de radares que hubieran permitido el control aéreo de los ríos y fundamentalmente nuestras fronteras, pero que creo que esa misión la cumplieron. Entonces siempre estamos como comprando elementos de ocasión que terminan haciendo además que lo barato termine saliendo caro, como usted bien decía. Y creo que lo que tenemos que ponernos a discutir en serio es, bueno, ¿qué es lo que necesitan las Fuerzas Armadas para cumplir el rol que no se asignan ni se autoasignan los militares? Que se los asigna el poder político y que además le tienen que dotar de las herramientas para que puedan cumplir esa misión. El ejemplo más claro, Almada, es el siguiente. Si nosotros queremos controlar, defender nuestro mar territorial, sí, esencialmente por razones medioambientales o de defensa de nuestra riqueza pesquera, le tenemos que dotar a la Armada de las plataformas, o sea, los barcos, con los que lo puedan hacer, y del combustible para que lo pueda cumplir. Nadie puede pensar que se puede cubrir el mar territorial uruguayo, que ahora en poco tiempo más va a ser todavía más grande, por suerte, por una resolución y de un trabajo muy bueno que hizo la Armada Nacional, entre otros, que permitió la extensión del mar territorial según un acuerdo que hay con las Naciones Unidas, plataformas que no pueden, que están en una situación casi que de no poder salir del puerto por correr riesgo de poder hundir. O sea, ahora, si necesitamos eso va a llevar a una inversión.
Claro, esos patrulleros marítimos son caros.
Bueno, claro, estamos hablando de que un barco es de esos portes, lo más sencillito que hay en la vuelta, y salen alrededor de 80 millones de dólares cada uno, y que no se necesita uno, ¿entiende? Y después lo mismo con la Fuerza Aérea. Si estamos hablando de que necesitamos herramientas para tener aviones interceptores, producto que una hipótesis de conflicto que hace 20 años no existía, hoy sí existe, que es una guerra contra el narcotráfico y la entrada ilegal de droga a nuestro país por vía aérea, nosotros tenemos que tener aviones interceptores. Bueno, eso también sale plata. Si queremos que la Fuerza Aérea cumpla esa misión, además de controlar nuestro espacio aéreo, etcétera, etcétera.
Diputado, usted conoce las unidades militares aquí en el Uruguay, tanto en Montevideo como las desplegadas en el interior. Conoce también los recursos que están destinados en las misiones de paz en el exterior. ¿Dónde diría, en cuál de las fuerzas es donde están las mayores dificultades? ¿En la Armada y en la Fuerza Aérea?
Mire, yo creo que sí, porque entre otras cosas, cuando hay problemas en los aparatos, esencialmente lo de la Fuerza Aérea, lamentablemente estos aparatos se caen. Y entonces ponen en riesgo mucho más que lo que pueda suceder en el Ejército o que pueda suceder, o lo mismo sucede en la Armada. Ahora, creo que aquí hay un elemento central que es determinar desde el mando político cuáles son, asumir la responsabilidad de mandar sobre las Fuerzas Armadas. Y la responsabilidad de mandar sobre las Fuerzas Armadas no es mandar desde el punto de vista que cumplan orden periódica, no, mandar sobre una visión estratégica de futuro de nuestro país, que es la que lamentablemente hoy parecería ser estar ausente. Entiendo, porque todos sabemos que es que estas cosas son a veces fáciles de decir, pero cuando los recursos escasean, es difícil de cumplir. Ahora, también esto tiene o conlleva una serie de definiciones que no son nada menores, que tienen que ver entonces con la cantidad de efectivos que se necesitan para cumplir esa misión, con el despliegue territorial, por ejemplo, que se debe de tener para cumplir con esa misión. Y todo eso tiene consecuencias de la más diversa índole, desde carácter presupuestal hasta, por ejemplo, de carácter social en cada una de las zonas en las cuales se vaya a tomar una decisión. Fíjese usted que el año pasado corrió riesgo la aprobación del presupuesto nacional porque ante la intención del Poder Ejecutivo de eliminar 1.200 vacantes en el Ministerio de Defensa, el Ejército anunció que como consecuencia de esa eliminación se deberían de cerrar algunas unidades militares en el interior. Y una de las que se hablaba era una ubicada en el departamento de 33 en la ciudad de Santa Clara. El diputado Frente Amplista del 33 dijo que él no votaba el presupuesto. ¿Por qué? Y porque le cerraban una unidad en su departamento que tenía como consecuencias de carácter social, que era la pérdida de mano de obra. Entonces algunos, desde Montevideo, especialmente desde la academia o desde esa izquierda que cómodamente opina sobre estos temas sin conocer la realidad, dicen, no, eso no puede ser, se insertan en el mercado laboral. Y no es verdad, porque capaz que la única fuente laboral que hay en esa zona es el batallón.
Entonces, diputado, sí, es cierto también, diputado, que el gobierno ha invertido más en seguridad que en defensa. Ha priorizado al Ministerio del Interior antes que el Ministerio de Defensa.
Eso es innegable, y especialmente en salario. Fíjese usted que hoy un agente de policía gana 29.000 pesos más o menos, y un soldado gana 14.000. Esa brecha, y esto además cuando se lee, o sea, un agente de policía gana quizás lo que un oficial de las Fuerzas Armadas, de un teniente primero. O sea, entonces sí es verdad, o sea, ha invertido mucho más. En el Ministerio de Defensa, Uruguay invierte poco en el Ministerio de Defensa, no invierte poco en el Ministerio de Defensa. Con relación a la cantidad de gente que hay en el Uruguay, invierte poco. Lo que pasa es que en el Ministerio de Defensa, cuando se hacen esos cálculos, están calculadas cosas que no tienen relación directa con la defensa, como por ejemplo la salud. El Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas atienden a 120.000 personas, es la mutualista más grande del país. Y lo hacen de una forma muy eficiente para los escasos recursos que las Fuerzas Armadas o que ese servicio tiene. La verdad es que sería un ejemplo de algunos servicios del Estado, ver cómo se administra el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas en esa situación. Entonces, cuando usted va sumando eso, ahora está en debate la caja militar o la llamada caja militar, que no es una caja, es un servicio, y se dice, no, hay un déficit de 400 millones de dólares. No hay un déficit de 400 millones. La renta general transfiere para pagar los retiros 400 millones de dólares. Que en realidad, si usted le empieza a restar una cantidad de cosas que los militares aportan, por ejemplo, los militares aportan IAS, los oficiales aportan IAS al Banco de Previsión Social, o sea, no lo aportan para su propia caja, lo transfieren al Banco de Previsión Social, sí, en una suma de 31 millones de dólares, y usted empieza a restarle esos 400.
Claro. Ahora, no está decidido todavía eso, diputado.
No está decidido. Lo que pasa es que es como empezar por la cola y no por la cabeza. Las Fuerzas Armadas, y esto no es un tema solamente de los últimos gobiernos, generalmente han sido un factor se le han analizado desde el punto de vista presupuestal. Y entonces se acorta, se achica, porque claro, entre otras cosas, es uno de los pocos ministerios en donde no hay sindicatos y se deben de cumplir órdenes o se sancionan. Entonces ahí es una papa, gobernar y mandar. En otros lados se les complica un poco más.
Diputado, lo saco un segundo del ámbito de la defensa, pero lo mantengo en el aire para hablar de aviones, porque volvió a estar sobre la mesa el tema de la compra del avión presidencial, que en realidad más que avión presidencial es un avión multipropósito, porque también serviría para fines sanitarios. Y el que dio la sorpresa ayer fue el expresidente Mujica, que dijo que no era necesario comprar un avión de esta naturaleza. ¿Cómo ve este asunto
usted? Es que no es necesario un avión de esta naturaleza, porque entre otras cosas no es multipropósito ese avión.
¿Cómo que no? Pero se han dicho que lo van a usar para servicios sanitarios también.
Bueno, sí, claro, pero ¿sabes lo que pasa, Mauricio? Un avión de servicios sanitarios tiene una conformación especial que este avión no tiene. Le voy a poner una muy sencilla. La puerta tiene que ser más amplia para poder entrar una camilla.
Sí.
Desde esa tontería, que no es nada más, no es tontería, hasta la dotación interna que debe de tener, hace que ese avión no pueda cumplir una misión de carácter sanitario, salvo que trasladen a un enfermo sentado. ¿Entiende? Y además, el presidente de la República, ¿se necesita un avión de esta índole? Sí, se podría llegar a la conclusión de que se necesita. No es el que se compró. Porque es un avión caro, es un avión viejo, es un avión descontinuado.
¿Problema con los repuestos, dice usted?
Y exactamente. Y porque se compra sin ningún sentido de futuro. Si mañana usted me dijera a mí, ¿qué avión habría que comprar? Y yo le diría que tendríamos que ir a la Embraer, que está acá al lado, en Brasil, con la que se fue, tenemos aviones de Embraer, tenemos Bandeirante, tenemos un Brasilia, o sea, son modelos muy antiguos, pero que hoy la Fuerza Aérea Uruguaya tiene. Embraer tiene unos aviones fantásticos. Ahí podríamos hablar de un avión de ese tipo. Un avión de turbina, que además tiene un alcance relativo, el presidente de la República, para hacer viajes muy largos se necesitan aviones con gran capacidad para poder volar con gran autonomía.
Claro. Este llegaría, por ejemplo, a Santiago de Chile.
Claro, sí, bueno, sí, pero escúcheme, a Santiago de Chile hay vuelos todos los días. Y la Fuerza Aérea tiene aviones para llegar a Santiago de Chile. ¿Entiende? No llegará tan rápido como este, pero tienen aviones para llegar a Santiago de Chile. Este avión, por ejemplo, no puede operar en Uruguay.
¿Por qué?
Porque en el Uruguay hay muy pocos aeropuertos cuyas pistas permiten el aterrizaje de aviones con turbina. ¿Entiende? Es lo que es lo increíble, por ejemplo, de la compra de ANCAP del famoso avión de Alur. Compraron un avión que no puede aterrizar en Bella Unión por las mismas condiciones.
Dicen que se usa muy poco.
Sí, pero obvio que sí. Porque además la aviación es muy cara, pero además compraron cualquier cosa. Pero bueno, está, en ese sentido me parece que un avión presidencial de esa índole no es el que se necesitaría, francamente. Y además, desde el punto de vista, se dice, no salió tan caro. Lo que pasa es que ahí está lo que decíamos hace un rato, lo barato siempre termina saliendo caro.
Claro. Diputado,
podría poner miles de ejemplos de compras que se han hecho por ser supuestamente baratas, que a la postre terminaron siendo carísimas. O se descontinúan rápidamente. Me acuerdo hace muchos años atrás, la Fuerza Aérea compró, durante el gobierno del Partido Colorado, unos helicópteros Wessex a la Royal Air Force inglesa. Dejaron de operar en poco tiempo porque los repuestos salían tan caros, pero tan caros, y había muy pocos, porque ese helicóptero se había discontinuado, que volaron muy poco en el Uruguay. ¿Entiende?
Claro. Eso ha pasado en distintas administraciones. Recuerdo que en el gobierno del Partido Nacional se compraron los dos Hércules.
Pero ahí está. Esos dos
y Hércules, uno estuvo casi fuera de operaciones durante mucho tiempo.
En el gobierno del Partido Nacional fue en el momento en el que se compró más material que hasta el día de hoy sigue vigente. En la Armada hay tres barreminas, hay un buque, el Vanguardia, que es el único buque de la región que tiene capacidad de rescatar tripulaciones de submarinos, porque tiene una cápsula para poderlo hacer. Se compraron los dos Hércules, es verdad, muy antiguos, la aviación es una, es un, la aviación es carísima, porque claro, cuando se cumplen las horas de vuelo, tienen que entrar diferentes tareas de mantenimiento, algunas de gran escala, que cuando se llegan a ellas, por ejemplo, hay casi que desarmar el avión por completo. Entonces, sí es verdad, tuvieron en algunos momentos por problemas presupuestarios, para el día de hoy siguen volando. Son los únicos dos aviones de transporte de gran porte que tiene la Fuerza Aérea Uruguaya. Entonces, creo que ahí está la confirmación de que en algún momento habría que el poder político decir, bueno, vamos a parar. ¿Qué va a hacer el Uruguay de aquí a los próximos 20 años? Con el asesoramiento de los militares, tomar las decisiones correctas y quizás, muchas veces lo he dicho también, y es una decisión política que hay que asumir, no haya que gastar menos en defensa. Quizás por algún momento haya que gastar más, pero que ese más de algún momento termina siendo menos, producto de que al ser elementos más nuevos se van a necesitar menos mantenimiento de futuro.
Penades, con la muerte del exministro Eleuterio Fernández Huidobro, quien tenía ascendencia en esta materia sobre el Frente Amplio, ¿cree que puede perderse ese margen de manejo presupuestal hacia las Fuerzas Armadas?
No, yo creo que Fernández Huidobro más que nada oficial de paragolpe, ¿no? O sea, ante la intención de algunos sectores del Frente Amplio de golpear a las Fuerzas Armadas, él se ponía en el medio. Y tenía una visión, porque era un tipo, una persona que sabía de estos temas, tenía una visión, creo que inteligente de la defensa nacional. El actual ministro es una muy buena persona también, fue subsecretario de Fernández Huidobro mucho tiempo. Aquí lo que pasa es que muchas veces, yo entiendo, para la agenda del gobierno, muchas veces los temas de defensa no son prioritarios y terminan siendo prioritarios. Porque las Fuerzas Armadas, la izquierda, por ejemplo, la critica mucho en algunas labores, pero, por ejemplo, no han podido sacarlas de seguir siendo la custodia de las cárceles. Cuando hay problemas con las... han mandado a las Fuerzas Armadas a levantar basura por problemas que han tenido con el sindicato ADEOM en Montevideo. Y en esta rendición de cuentas se le está encomendando a las Fuerzas Armadas una nueva labor en coordinación con el Ministerio de Ganadería, en esta propia rendición de cuentas, de ejercer policía sanitaria en los puestos fronterizos que el Uruguay tiene.
Cosa que ha hecho ya en el pasado, cuando las tosas, ¿se acuerda?
Bueno, claro, pero esos eran elementos puntuales, ahora son permanentes. O sea, la Prefectura Nacional Naval, la Policía Nacional Aeroportuaria, el Ejército Nacional van a comenzar a cumplir misiones conjuntamente con agentes del Ministerio de Ganadería de carácter fitosanitario.
Bien.
Son hipótesis de conflicto, o lo que se podrían llamar como hipótesis de defensa, que no estaban en la agenda de la defensa hace algunos años atrás, cuando lo único que se pensaba era que las Fuerzas Armadas estaban para eventualmente defender nuestro territorio ante un ataque que podría llevarse adelante de alguno de los países vecinos.
Sí, claro, estamos en otra época.
Estamos en otra época. Después del año 2001, además, cambió el paradigma de la defensa. La defensa y la seguridad comenzaron a confundirse en cuanto a... y además aparece un adversario desconocido, por lo menos en gran escala o en escala global, que son los conflictos asimétricos del terrorismo. Hoy los conflictos no son Estado contra Estado. Hoy los conflictos son Estado contra organizaciones criminales.
Sí, es lo que estamos viendo.
Exactamente.
Bien, nos tenemos que quedar por aquí, Penades. Yo le agradezco estos minutos, como siempre, al diputado herrerista Gustavo Penades. Muy amable, ¿eh?
Por favor, un placer. Hasta